Espacio del Ministerio Público, Frecuencia MP. Hoy tenemos un tema que esperamos que le ayude mucho a entender mejor la materia y así poder tomar mejores decisiones y mejores acciones. La corrupción es un fenómeno extraño de comprender, y digo extraño porque hace mucho daño a toda la población, pero a veces sentimos que particularmente a nosotros no nos hacen daño porque no nos roban algo directamente que nos pertenece, un carro, una casa, etcétera. Y ahí es donde está el cambio que tenemos que hacer, darle a la corrupción el lugar que tiene para poder prevenir, reprochar y denunciar también. Solo para dar un par de ejemplos, la corrupción contribuye al aumento de la violencia y la criminalidad en un país, porque si los responsables encuentran formas de burlar a los cuerpos policiales y a los cuerpos de justicia, los delincuentes actuarán a la libre, evadiendo el control precisamente de la justicia. Y la desigualdad social es otro de los grandes efectos de la corrupción y de los más importantes, porque el dinero público que se tiene que invertir en servicios de salud, en educación y en bienestar social en general, se desvía y provoca que las personas, sobre todo las más vulnerables, no tengan acceso a los servicios básicos en este país. Por esa razón es que la corrupción sí nos afecta a todos. Hoy vamos a hablar sobre ese fenómeno, los desafíos, los aciertos que ha dado el Ministerio Público en esta materia, con una experta que nos acompaña el día de hoy. Le saluda Tatiana Vargas, en controles me acompaña Daniel Calvo, y de esta manera iniciamos Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Gracias por continuar escuchándonos por los 98.7 FM de Radio Colombia. También estamos en vivo por el canal de YouTube de Colombia Digital. También si ingresa a las redes sociales del Ministerio Público, precisamente Ministerio Público de Costa Rica, en Facebook y en X, @FiscalíaCR, va a encontrar el enlace de esta transmisión en vivo. Para hablarnos sobre este tema, hoy me acompaña Natalia Villalta. Ella es la fiscal adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Bienvenida, Natalia, ¿qué tal?
Muchas gracias, Tatiana, un placer estar con usted.
Muchas gracias para conversar de temas muy, muy importantes. ¿Cómo puede saber la población, Natalia, que estamos frente a un posible delito de corrupción?
Sí, esta es una pregunta muy importante porque es la que se plantea, creo que a diario, los ciudadanos. Incluso valga decir que en la Fiscalía de Probidad recibimos diariamente funcionarios públicos e incluso ciudadanos que tienen consultas de justamente esta pregunta que usted hace: ¿cómo detectar, cómo saber que estamos en presencia de un delito de corrupción? Hay varios factores, muchos más bien. Sin embargo, me voy a permitir puntualizar alguno que creo que son los más importantes. Por ejemplo, cuando una persona utiliza su posición, su rango, su autoridad para obtener ventajas personales, ya sea, como se dice, de manera personal o para terceras personas, es una alerta en la cual nosotros podemos decir, aquí está sucediendo algo. Sí es importante decir que si es abuso de autoridad, si es algún otro delito, la población no tiene que desgastarse en eso. Para eso está la Fiscalía de Anticorrupción, para que diga qué delito es el que está enfrente. Sin embargo, si empezamos a detectar esta serie de factores, podemos llegar a una conclusión bastante certera que nos da a nosotros una cabida o nos abre el paso para iniciar una investigación. Otro de los elementos es cuando se ofrece a un funcionario público o se prometa o se da dinero, regalos, bienes para influir en una clase de decisión. También esta es una señal de alerta para decir que estamos ante la presencia de un delito.
Cualquier tipo de regalo, Natalia, no necesariamente tiene que ser algo de gran valor económico.
Cualquier tipo de regalo, cualquier tipo de ofrecimiento Ya a partir de ahí podemos decir que estamos en presencia de. Otro de los elementos importantes que muchas veces nos consultan en las fiscalías es el uso de los recursos, de los activos que la institución ha puesto a nuestra disposición. Por ejemplo, cuando tenemos activos, por ejemplo, un carro que nos da la institución pública para ejercer nuestras funciones y este vehículo nosotros le damos otro tipo de uso, por ejemplo, el vehículo lo utilizo para ir a traer a los chiquitos al kinder, lo utilizo para ir a hacer compras, lo utilizo para otros fines que no fueron destinados para el servicio público, aquí también estamos en presencia de un delito. El uso indebido de fondos públicos que pasa por lo general en muchas instituciones también es una alerta importante de la presencia de un delito desde el punto de vista funcional. También cuando se favorece en la contratación, en las licitaciones, etcétera, cuando hablamos de amiguismos, que yo le ayudo para beneficiarlo en determinada obra, también estamos en presencia de un delito. Aquí podríamos empezar a hablar ya un poco más a fondo con respecto al tecnicismo y de qué trata cada una de las figuras. Sin embargo, creo que aquí lo más importante es que le quede a la población la idea de que si tenemos alguna de estas características que estoy mencionando, son señales de alerta para que se presenten a la Fiscalía de Anticorrupción, ya sea en la sede de San José o en las distintas sedes que tenemos a nivel nacional. Como les digo, no tienen que llegar a poner una denuncia y decir, vengo a denunciar un abuso de autoridad. Nada más se presentan y dicen, es que un funcionario público ejerció actos arbitrarios abusando de su poder, y a partir de acá ya nosotros pues damos trámite a una causa penal.
Sí, es básicamente contar lo que ocurrió y ustedes se encargan del resto. Precisamente hablando de esas sedes que ustedes tienen y por supuesto la sede central aquí en San José, del análisis criminal que han podido hacer, ¿cuáles son los delitos que más se cometen en nuestro país relacionados con la corrupción?
Los delitos que más se denuncian son abuso de autoridad, peculado e incumplimiento de deberes. Sin embargo, con esto no quiero decir que la gama de delitos que se encuentran en nuestro Código Penal, en el título 15 y en la ley 8422, la ley de anticorrupción, no se denuncian. Sí se denuncian en bastante cantidad, sin embargo, los más recurrentes actualmente son abuso de autoridad, peculados e incumplimiento de deberes.
¿Cómo ha venido trabajando la Fiscalía para atacar este tipo de delincuencia, Natalia?
Desde hace 2 años, la Oficina de Planificación del Poder Judicial entró a hacer un abordaje a la Fiscalía de Anticorrupción, y dentro de este abordaje nos pidieron trabajar en varias líneas. Número uno, en aumento de circulante, y número dos, en trabajar de una manera más proactiva.
Circulante nada más son los expedientes que están en trámite.
Correcto, así es, son los expedientes que mantenemos en trámite. Fue a partir de ahí que, como le menciono, hace 2 años, se hace una reestructuración entonces del trabajo de la Fiscalía de Anticorrupción. Y lo primero que empezamos a hacer fue abrir la puerta de la casa, por decirlo de una manera muy popular, en el sentido de acercarnos a municipalidades, acercarnos a instituciones públicas y decirles, aquí estamos. Porque muchas veces la Fiscalía de Anticorrupción se ha sabido que está sede central, pero de ahí no pasamos. Y en estos delitos existe mucho temor de la población de presentar denuncias. De ahí entonces es que nosotros abrimos esta puerta y la abrimos en el sentido de brindar esta confianza, acérquensenos a nosotros. Y empezamos con una serie de capacitaciones a instituciones públicas del país, y a partir de ahí se fue generando sinergias y metodologías de trabajo que hoy día pues es lo que permiten que la Fiscalía de Anticorrupción haya aumentado significativamente su operatividad a nivel de trámite de causas, resolución de causas y a nivel de la ejecución de allanamientos y presentación de personas ante el juzgado penal de Hacienda para la imposición de medidas cautelares. Todas estas metodologías de trabajo han hecho que hoy día FACTA tenga un volumen de trabajo importante, y esto no porque los delitos de corrupción han aumentado. Efectivamente, la corrupción va en aumento a nivel mundial, pero el hecho de que tengamos más cantidad y más volumen de trabajo no va en que la corrupción va aumentando. Esto se debe a que las personas, funcionarios públicos, ciudadanos, sienten una confianza diferente en el sistema y están permitiéndose ir a nuestras fiscalías a interponer denuncias. Ya a los denunciantes se les está quitando ese temor de ir a denunciar, sobre todo porque no solo la Fiscalía de Probidad ha demostrado dar un acompañamiento a estas personas, sino también que desde el año pasado se aprobó una ley de protección de víctimas y testigos de actos de corrupción. Y esto es una ley que les viene a dar un blindaje especial a estos funcionarios que por temor a represalias no denuncian. Hoy día, gracias no solo a esta ley, sino también a nuestro acercamiento con todas las instituciones, es que el incremento ha sido importante. Y eso también va en una respuesta positiva de nuestra fiscalía, porque no solo hemos incrementado circulante por incrementar, dado la cantidad de denuncias que se presentan, sino también porque hemos estado tratando de responder con esta operatividad. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos casos que, por ejemplo, hay un caso que fue de bastante cobertura mediática, el conocido caso Gallo Tapado, que fue un caso tramitado por nuestra Fiscalía de Anticorrupción, uno de nuestros fiscales, que se operativizó en un tiempo sumamente corto. Y hoy día, gracias a ese trabajo, es que ya tenemos recabado toda la prueba para proceder con la redacción de los requerimientos conclusivos.
Esta es la que tiene que ver con la Junta de Protección Social, no, con el Banco
Correcto,
Nacional.
Con el robo que se dio en el Banco Nacional. Cierto. Es ese tipo de operatividad lo que le hemos querido dar a FACTA, darle al ciudadano una respuesta en el menor plazo. Hay casos, por supuesto, que sí lo permiten, pero no todos los casos se tramitan igual, porque podemos decir, bueno, ¿qué pasa con un caso cochinilla que sigue en investigación? Todos los casos tienen sus peculiaridades, sus particularidades. Sus desafíos también, y eso no quiere decir que la Fiscalía de Anticorrupción no esté trabajando. Seguimos trabajando, pero enfrentando efectivamente una serie de desafíos que se nos han presentado. También hemos aumentado la cantidad de allanamientos que el año pasado también tuvieron bastante cobertura, como el caso de Manos Abiertas, esta fundación que queda en el sector de Alajuela, donde tuvimos la detención de varias mujeres que se hacían pasar como monjas de esta fundación, fueron presentadas ante autoridades judiciales, se decomisó prueba y se les impuso medidas cautelares. Casos como Caso Topo, en donde no solo la Fiscalía de Probidad se ha dedicado a limpiar casas ajenas, sino también nos interesa nuestra propia institución. Nuestra propia institución tiene que ser saneada de actos de corrupción, y créame que la Fiscalía de Probidad, ya sea funcionarios externos o internos, va a trabajar. Que sí se presenta un reto, por supuesto, porque a nadie le gusta investigar sus propios compañeros, pero es un reto que la Fiscalía de Probidad lo lleva con bastante objetividad, sin aras de perjudicar a alguna persona en particular. Si la prueba da, nosotros procedemos, y si no da, pues lamentablemente. Pero lo que quiero decir y dar el mensaje es que nuestra Fiscalía está trabajando en pro nuestra institución y también de todas las instituciones públicas del país que están siendo consumidas por actos de corrupción y que dichosamente llegan las personas a denunciar.
Que eso es lo importante, que están llegando más.
Eso es lo importante y de igual manera las causas también se pueden abrir de oficio cuando nos damos cuenta mediante alguna noticia de prensa. Que está
de oficio es que no medie denuncia.
Correcto, así es, cuando nos damos cuenta por medio de una nota de prensa que está sucediendo alguna actividad relacionada con nuestra competencia, nosotros abrimos investigación para confirmar o descartar lo que se está plasmando en esa nota. Tenemos bastantes ejemplos de esto, incluso uno de ellos fue el conocido caso Barbenador, que también inició de esta manera.
Natalia, también hubo un incremento en acusaciones respecto a los últimos años. Hablemos puntualmente de los números.
Con respecto al año 2023 y para atrás, sí tuvimos un aumento, como le dije, gracias a esta metodología de trabajo. El año pasado logramos cerrar un incremento en 183 acusaciones y logramos cerrar 1.100 causas con sobreseimientos y desestimaciones, que también son dos maneras con las cuales se puede llegar a resolver una causa.
Que dicho sea de paso, cada vez de que se habla de ese tipo de resoluciones existe mucha crítica porque la gente también tiene la concepción errada claramente de que todo lo que ingresa al Ministerio Público tiene que salir acusado y tiene que salir con juicio. Entonces quisiera una reflexión suya acerca de este tipo de conclusiones, porque muchas personas dirán, pero son muchos más en número, ¿verdad? La cantidad de conclusiones fiscales relacionadas con sobreseimientos o desestimaciones versus las acusaciones.
Sí, efectivamente tenemos un incremento en acusaciones, pero con respecto a desestimaciones tenemos un número también importante, y esto no quiere decir que no se está investigando. El tema aquí es un tema probatorio. A veces creemos que al presentar una denuncia tenemos una expectativa de que todo es acusación, va para juicio y se tiene una eventual condena, pero no todo es así. Todo depende de la prueba, no solo testimonial, documental y pericial. De ahí depende si la causa tiene suficiente mérito para pasar a una siguiente etapa con un requerimiento conclusivo como lo es la acusación, o definitivamente hay una insuficiencia probatoria y eso nos lleva eventualmente a solicitar un sobreseimiento o una desestimación. De aquí también quisiera hacer un llamado, porque muchas veces se le exige al Ministerio Público, ya yo presenté la denuncia, ya yo me desentendí y listo. Sí, quiero hacer un llamado a la población de que cuando interponen una denuncia en calidad de denunciante, en calidad de ofendido en otros delitos, o se presenten al Ministerio Público en calidad de testigos, los necesitamos hasta el fin del proceso, porque muchas veces pasa, y esta es la crítica que se hace, por ejemplo, en juicios, bueno, pero una absolutoria, otra absolutoria más, ¿qué es lo que pasa? Que los testigos no llegan, los ofendidos tampoco, y por temor o muchas cuestiones alrededor pueden existir. Sin embargo, nosotros dependemos de la prueba para el éxito de la causa. De ahí nuevamente es que necesitamos el apoyo de principio a fin, así como se está trabajando de manera muy tajante estas causas, sí necesitamos compromiso también de todo aquel que se presente a denunciar.
Aprovechemos este tema precisamente para abordar un poco los desafíos que tienen ustedes dentro de las investigaciones. Ya mencionaba unos relacionados al tema de testigos, de ofendidos, etcétera, pero otro que se escucha con frecuencia es el tema de la complejidad de las investigaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Y si las causas que ustedes llevan, buena parte de estas son complejas.
Sí. En la Fiscalía de Probidad tenemos a cargo en sede San José las causas que podríamos denominar tipo A, de esa manera nosotros las caracterizamos a lo interno, que son causas con un nivel de complejidad importante, ya sea a nivel probatorio, cantidad de imputados, análisis de prueba, y por poner ejemplos, caso Cochinilla, es un caso tipo A, casos sumamente complicados a la hora de analizar y abordar la prueba, que es lo que muchas veces lleva que el paso del tiempo sea bastante complicado, en el sentido de que pasa y no vemos resultados. Como les digo, se trabaja, pero dependemos de, en estas causas, como parte de los desafíos, la cantidad de partes involucradas. Por lo general hay bastante cantidad de defensores particulares que tienen una agenda bastante comprometida, y esto conlleva a que audiencias de determinadas solicitudes no se puedan ejecutar con la prontitud deseada, porque no hay espacio en las agendas de los defensores. A nivel de análisis de la prueba, nuestro sistema lamentablemente no tiene esa capacidad operativa para atender causas con complejidades importantes, por ejemplo, para aperturas telefónicas. Analizar esa cantidad de información es mucha, es muy compleja, y eso conlleva tiempo, análisis financieros, entre otros. Entonces, si vemos, todas las causas tienen sus particularidades, pero no por el hecho de que sean complejas o no, nosotros no les damos ese abordaje. Tan importante para nosotros es una causa tipo A como una causa, por ejemplo, podríamos decir un abusito de autoridad, donde solo hay un imputado, y de igual manera se le da el abordaje y la seriedad necesaria. Pero en cuanto a desafíos, las causas complejas, pues sí, son un desafío mayúsculo para efectos del trámite y resolución de las causas.
Claro, y a eso también le unimos el tema de la falta de recursos, ¿verdad? Porque el OIJ también tiene sus recursos limitados y tiene que hacer grandes investigaciones para enviarlas a ustedes.
Así es, la falta de recursos es lo que suma en contra del avance efectivo de estas investigaciones. Sin embargo, se trata de trabajar con lo que hay, con el recurso humano que tenemos. Sin embargo, es poco para la cantidad de causas que actualmente tenemos con este tipo de dimensiones de causas tipo A. Antes eran las menos, pero actualmente son las más.
Natalia, rápidamente hagamos un repaso por casos importantes que ustedes tienen en agenda este año, que van para audiencia o para juicio.
Casos importantes, en este momento estamos con caso Trocha. Caso Trocha, como se han dado cuenta, ha tenido bastantes complicaciones con el inicio del debate. Fue un caso investigado por nuestra fiscalía. Sin embargo, actualmente estamos en una incertidumbre, justamente por esto que mencionaba anteriormente. El tema de conciliar agendas de los defensores particulares es titánico y sumamente complejo. Actualmente se está trabajando en ver la posibilidad de que el juicio se haga en horas extraordinarias, de 5 a 8 de la noche. Sin embargo, es una posibilidad que todavía no está en firme, y esperamos que Trocha se haga, porque necesitamos definitivamente ya tener esa justicia pronta y cumplida, que no ha llegado para este caso. También tenemos un caso que, si a bien se tiene y no hay ningún atraso, inicia juicio en mayo, que es el de los reaseguros PWS. Es un caso que sí tiene bastantes años de estar esperando juicio por primera vez, y por toda esta serie de implicaciones no se ha podido. Seguimos trabajando en casos que el año pasado tuvieron bastante cobertura, como lo mencioné, caso Manos Abiertas, caso Valvenador, y otra serie de casos que a nivel de Fiscalía de Probidad son casos sumamente importantes, pero requieren un análisis y estudio bastante detallado.
En 30 segundos, Natalia, ¿cómo podemos decirle a la gente que en este momento está pensando cómo denunciar, dónde me acerco, quiero denunciar algo, pero no puedo poner mi nombre por seguridad? ¿Cómo le podemos decir cuál es el trámite a seguir?
Yo los invitaría a que se acerquen a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Estamos ubicados en el quinto piso del edificio de Tribunales de Justicia de San José. Sin temor alguno pueden presentarse, pueden interponer una denuncia anónima. Nosotros los escuchamos, los guiamos y si no quieren figurar, la recibimos de esa manera. La pueden enviar también vía correo electrónico de nuestra oficina o presentarse a alguna de nuestras 11 sedes que están a nivel nacional. Tenemos sede de la Fiscalía Anticorrupción en Limón, en Pérez Celedón, en Corredores, en Punta Arenas, Quepos, San Carlos, Cartago, y ahí se me están escapando algunas otras, pero tenemos cobertura a nivel nacional. De igual manera nos pueden llamar y sacar una cita con nosotros. Las puertas de nuestra fiscalía están abiertas para quien quiera llegar a denunciar un caso de corrupción.
Muchas gracias, Natalia. Vamos a colocar en breves minutos en la transmisión que estamos que tenemos en este momento en el Facebook del Ministerio Público. En comentarios vamos a agregar el número de teléfono de la Fiscalía Anticorrupción y también el correo donde usted puede interponer denuncias. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Gracias. Y muchas gracias también a ustedes por escucharnos en este programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Buenos días.
Justicia Restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Contribuyente de la Municipalidad de Cartago, el próximo 31